del INCAN y que esos fondos podrían provenir del impuesto al tabaco. ¿Cómo estás, senador? Buenas tardes, gracias por atendernos.
Buenas tardes, Elías. Realmente un gusto estar en contacto contigo y con toda la audiencia, ¿verdad?
Senador,
antes tampoco, sí te escucho.
Me estaba diciendo algo, perdón.
Sí, te escucho. No, mira, yo con esta cuestión de la ley del cáncer, uh-huh. todo lo que significa la enfermedad del cáncer, estoy hace desde el 2018. Dentro de eso habíamos presentado el proyecto, presenté el proyecto de la ley del cáncer, que fue aprobado de un presupuesto de 40 mil millones que tenía el Instituto del Cáncer, trato nomás esto que me parece importante, a 400 mil millones de guaraníes. Para este presupuesto 2023, ¿verdad? Un recorte de 13 millones de dólares, aproximadamente un poquito cerca de los 100 mil millones de guaraníes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando en este momento? Ese dinero, ¿verdad? El Ministerio de Salud llevó a otros programas de adquisición de medicamentos para los grandes hospitales, ¿verdad? Porque, uh-huh. Y bueno, entonces, para no aceptar a los programas de la adquisición de medicamentos para otros programas importantes para la salud, planteamos lo siguiente. ¿Verdad? En primer lugar planteamos que el Ministerio de Salud, dentro de la ley del tabaco, recibe 40%. Otras instituciones como el deporte también tiene su porcentaje. Pero hay un porcentaje dentro de ese presupuesto o dentro del tabaco para gastos administrativos. Uh-huh. O sea, en primer lugar proponemos que ese porcentaje de gastos administrativos que tienen todas las instituciones directamente llevar al INCAN, que hace aproximadamente unos 4 o 5 millones de dólares. Uh-huh. No sé si me están copiando, se trata de presupuesto y...
Senador, para entender nomás, esa plata ya es lo que se le está cobrando actualmente al tabaco o...
Al tabaco.
No es que se quiere subir más el impuesto, sino lo que ya se le está cobrando.
Después hablo de lo otro. En primera parte, llevar ese 5% de gasto administrativo al INCAN, que aproximadamente significa 4 o 5 millones de dólares, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ese dinero está ya, está dentro de la ley de lo que se recauda al tabaco,
¿verdad? Sí.
Por otra parte, proponemos el aumento del 20 al 22% del impuesto al tabaco, ¿verdad?, que hace aproximadamente unos 4 o 5 millones de dólares. Esa atribución tiene el presidente de la República, porque tiene dentro del margen y con un decreto puede aumentar. Entonces, la propuesta es lo siguiente: no aceptar al ministerio en la compra de medicamentos para otro programa, que significa el Hospital Nacional, que significa emergencias médicas, y recuperamos el presupuesto del INCAN con estas dos cuestiones que planteamos. Mientras tanto, mientras se apruebe estos dos proyectos de leyes, ¿verdad?, se financia el aumento con IVA.
Con el IVA.
Es decir, con IVA. Entonces, en general, dejamos al ministerio para cubrir los gastos de los otros hospitales y también recuperamos al INCAN, ¿verdad? Porque se van a verse afectados otros programas, como dije, del Ministerio de Salud. No sé si me copian, me están entendiendo, falta una mejor explicación. No,
está clarísimo esto, senador. ¿Y cómo se haría entonces en este caso? El pedido se lo va a hacer a Hacienda, a la SET, para hacer la transferencia de estos recursos. ¿Cuál es el procedimiento ahí, senador?
Fuente 10. Mientras tanto se financia con la recaudación del IVA.
Para que entiendan, ya Juana, senador, ¿qué sí. dice Fuente 10?
La Fuente 10 es la recaudación normal de impuestos que tiene el Estado.
Ya.
Ya la recaudada, la impuesto o cobrada al Estado. Mientras tanto se financia con esto y cubrimos las dos cosas. Cubrimos lo del Ministerio de los Remedios para otros hospitales y también lo del INCAM, ¿verdad? Porque tienen que tener fuente de financiamiento. La reprogramación significa quitarle remedios a otros enfermos, y eso no queremos, ¿verdad? Y por otro lado, recuperamos los 100,000 millones del INCAM, ¿verdad? Porque no se puede perder una cuestión que se logró ya. Esa es nuestra propuesta. Esta propuesta lo trabajamos con la organización de enfermos de cáncer, los técnicos de la bicameral de presupuesto y los técnicos de control y cuenta, donde yo soy presidente. Creo que es una propuesta así consistente que, además de recuperar el presupuesto del INCAN, también se queda así el presupuesto de los otros programas para compra de medicamentos de otras instituciones como el Hospital Nacional. Esa es nuestra propuesta.
Este pedido, ¿a partir de cuándo entraría, senador? ¿Vos crees que ya en este periodo de parlamentario se podría aprobar? ¿Qué sabes?
Mira, rápidamente se puede aprobar esto. Nosotros ya le pedimos, hoy sesiona la comisión permanente, que convoque rápidamente a diputados y senadores a aprobar esto y tenemos cubierto toda esta cuestión. Rápidamente. Entonces, esa es la propuesta que tenemos, ¿verdad? A mí me interesa esta cuestión del cáncer, porque un enfermo del cáncer no puede estar sin medicamento.
No, totalmente. Indigno fue lo que el otro día pasó, senador. Esto no tiene que pasar nunca más, ni aquí, ni en ninguna república que se precie de ser seria.
Así mismo el día, yo soy un enfermo del cáncer. Un enfermo del cáncer le falta medicamento y se muere. Además que en el Hospital Nacional se atienden 100,000 personas por año enfermos de cáncer, que aproximadamente 3,000-4,000 personas fallecen al año y en muchos casos con faltas médicas. Eso hay que evitar totalmente, ¿verdad? No puede funcionar un país así, ¿verdad? Esa es la propuesta que tenemos hoy en día.
Totalmente. Senador, yo espero que te hagan caso tus colegas con eso, porque la situación de los pacientes con cáncer, y como bien lo dijiste, vos lo sabés porque lo vivís en carne propia, pudiendo haberte ido al Sirio-Libanés o al Costa Cavalcanti o a cualquier otro hospital de referencia de la región, decidiste tratarte acá en el Hospital de Clínicas. Conocemos tu lucha, entonces vos mejor que nadie sabes cuál es el día a día de un paciente con cáncer en el Paraguay.
Mira, me traté también en el INCAM. En general, yo le debo al INCAM y a clínica mi vida, ¿verdad? No, esa es la situación mía, y en particular casi de todos los enfermos de cáncer. Porque voy a decir esto en guaraní, de aquí o falta la coja.
Sí.
¿Qué ocurre también con esta cuestión del cáncer? Y muchas veces se corta un tratamiento. Un paciente sigue un tratamiento un año, después se corta por falta de medicamento. Y eso significa reiniciar el tratamiento. Y es una pérdida económica para el Estado. Y en ese sentido te voy a dar datos importantes. La ejecución presupuestaria.
Sí.
En el 2020 del INCAM fue 37%, imagínate lo que es. En el 2021, 71%. En el 2022, 80%. O sea, la ejecución no se ejecutó en guaraníes 390 mil millones de guaraníes en 3 años. Lo que significa el presupuesto del INCAN en un año. Esto no puede ser. Hay falencia administrativa tanto en el ministerio, en la ejecución del presupuesto del INCAN. Y eso también es criminal.
Ahora, ¿qué se sabe, senador, de este recorte presupuestario de 95 mil millones de guaraníes que denunciaron los pacientes y que nosotros hablamos acá en directo con el doctor Julio Rolón, el director del INCAN, y él nos dijo que efectivamente es verdad y que si él no hubiese hecho una revisión del Excel del presupuesto, esto iba a entrar así? ¿Qué se sabe? ¿Quién fue el que impulsó esto? ¿Quién de tus colegas fue? Porque esto es algo criminal, senador. Con todo respeto, la persona que planteó dejarle sin plata a los enfermos con cáncer es un criminal o una criminal.
Esta propuesta vino del Ministerio de Hacienda. Esto fue aprobado acá en el Senado y diputado. Yo en general siempre controlo el presupuesto del INCA. Pero en ese momento, en ese día, nosotros estábamos en el consejo con la terna de la Secretaría General del Estado, cosa que no podía faltar en esa sesión porque se decidía la terna. Uh-huh. Teniendo en cuenta esto, yo te puedo enviar todas las documentaciones que tenemos en la bicameral de presupuesto, la cuestión de todo esto, como vino tanto del Ejecutivo, la aprobación, la ejecución presupuestaria, nuestro proyecto de ley, todo esto que estoy diciendo está documentado, ¿verdad? Totalmente tenemos la documentación, por eso convocamos esta mañana a la conferencia de prensa. Así es, Elías.
O sea, fue una iniciativa del Ministerio de Hacienda, no surgió del Legislativo ese recorte presupuestario.
No, en absoluto. Llevaron ese presupuesto al rubro 350 de adquisición de medicamentos de otros hospitales del Ministerio de Salud.
¿Pero esto fue, te parece que fue un error administrativo, entre comillas, o algo adrede?
No, fue una propuesta, me parece que fue una propuesta del Ministerio en el sentido que no tenían los medicamentos para otras instituciones, ¿verdad? Por eso hablé del Hospital Nacional, por eso nosotros
proponemos una actuación presupuestaria. Para entender nomás, sí. Recorte presupuestario que denunciaron los pacientes con cáncer, se iba a recortar del INCAN para darle a otro hospital del Estado.
Sí, rubro 350, adquisición de medicamentos. Por eso planteamos esto el día. Creo que es la salida más conveniente, ¿verdad? Para todos los enfermos del país y en especial para el INCAN, ¿verdad? Si hacemos una reprogramación, le quitamos al ministerio para cubrir otras adquisiciones de medicamentos para los grandes hospitales, ¿verdad? Uh-huh. No sé si me hago entender, porque es una cuestión técnica, ¿verdad?
Claro. ¿Vos harías lobby con el ministro de Hacienda, con Oscar Llamosa, para mostrarle este proyecto? Porque sabemos que en política uno puede tener buenas intenciones, pero si no hace ese proceso de hablar, de convencer, difícilmente las cosas corran, senador. ¿Cuál es tu plan para hacer que esto sea operativo?
Mira, esto está en la cancha del Congreso del Parlamento. La comisión permanente tiene que convocar a una sesión extraordinaria de diputados y de senado, y se aprueba esto y el presidente de la República tiene que promulgar. Uh-huh. Ahí automáticamente el Ministerio de Hacienda, claro que tenemos que hablar, ¿verdad? De todas estas cuestiones, porque significa la financiación, hay que hablar con el ministro de Hacienda y con el presidente de la República para promulgar esta ley. A eso es lo que apuntamos. Uh-huh. Eso es lo que queremos.
¿Sabes por qué te pregunto eso, senador? Porque está bien que, yo entiendo, vos tenés la mejor intención, Pero esto es algo para ayer ya, se te tiene que ejecutar y hay que ver ahora, por eso me parece importante esto, hay que ver quiénes, si realmente a la clase política paraguaya le importa la salud de los enfermos, de los pacientes oncológicos, porque el que realmente quiere solucionar esta situación, no importa que esté de vacaciones, se va a tomar un avión, va a hacer lo que sea para ir a sesionar ahí y que haya, se solucione esto de una buena vez.
Mira, Elia, por eso proponemos la ampliación presupuestaria. En este momento, mientras se aprueba la ley del tabaco y todo lo que te estuve relatando, se cubre con fuente 10 de impuestos, ¿verdad? Entonces, tenemos la financiación y para no desvestir un santo, posteriormente se aprueba esta ley y tenemos más dinero, más recaudación y cubrimos todo. Cubrimos lo del INCAN y cubrimos también los grandes hospitales, ¿verdad? Esa es la intención, ¿verdad?
Correcto.
Eso es lo que apuntamos, ¿verdad, Elías? Vamos a hablar con el ministro de Hacienda y vamos a hablar con el presidente de la República que rápidamente le demos salida a esto.
Excelente. Y vamos a darle también todo el seguimiento al tema, senador, porque, insisto, es demasiado urgente, es demasiado necesario y solo quien lo vivió en carne propia. A mí esto me afecta directamente porque creo que te comenté mi caso. Mi hermana falleció de cáncer el año pasado y sabemos lo que es tomar dos colectivos, llegar, que una licenciada te diga, no, hay medicamentos, tener que ir a deambular por Clorinda en una farmacia. Y una vez se pregunta, senador, ¿cómo puede ser que en Clorinda, estando tan lejos del centro de poder de la Argentina, que es la ciudad de Buenos Aires, y acá en Asunción, capital del Paraguay, no tenemos remedios básicos para el cáncer? Es terrible e inhumana la situación que pasan los pacientes oncológicos, que encima están con esa guillotina que en cualquier momento uno no sabe. Uno, por más que esté en remisión, siempre está con esa situación ahí, expectante, senador, y vos lo sabes.
No, yo al menos, mira, tenía controlado mi problema de cáncer y después el año pasado me surgió otra vez y tuve 8 meses internado, ¿verdad?
Sí, recuerdo.
Los medicamentos no te pueden faltar, ¿verdad? Y lo otro, no solamente irse a Clorinda. Prácticamente es imposible para una persona comprar los medicamentos. Está fuera del alcance. Los medicamentos oncológicos son muy caros, Elías.
Sí, totalmente.
¿Verdad? Prácticamente es imposible para una persona trabajadora, incluso yo, en general, para mí es imposible comprar los medicamentos oncológicos, a pesar de ser senador, ¿verdad? Está por encima de mi capacidad de comprar esos medicamentos, ¿verdad? Imagínate, yo tengo un salario de senador y que no es la situación de la mayoría de las personas, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos proteger a nuestra gente, a la gente que está con tratamiento oncológico. Yo pasé por eso, ¿verdad? Y vamos a pelear con todo. No podemos dejarle a la gente, al INCAN, sin ese presupuesto. Vamos a pelear con todo eso, Elías.
Perfecto. Senador, por último y cambiando un poquito de tema, y esta pregunta le estoy haciendo a cada político de la oposición a quien me toca entrevistar. ¿Cómo analizás, cuál es tu punto de vista del tema de Mario Ferreiro, Camilo Suárez, todas las conversaciones que se están revelando, incluso entre él y el propio Horacio Cartes? Hoy sacó eso el diario ABC Color. Esta situación que se da de conspirar a tal punto de tumbar un gobierno municipal, ¿cuál es tu valoración con respecto a eso, senador?
Mira, Elías, yo creo que nosotros en la oposición tenemos mucha gente infiltrada, ¿verdad? O sea, vemos el relacionamiento de Camilo de hace tiempo con Cartes. A mí no me extraña esta situación. No me extraña en absoluto que sea una jugada que se hizo justamente contra la oposición, contra un gobierno municipal de Asunción como la de Mario Ferreiro. Esa es la situación en que estamos, de personas que supuestamente son opositores, que están como dirigentes de los partidos políticos de la oposición y son caballos de trocha. Tenemos eso. Creo que sobre todas las cosas tiene que ser investigado todas las personas que estuvieron en este proceso de que Mario Ferreira ya no sea más intendente de Asunción. Y también los jueces y fiscales tienen que ser sancionados, destituidos, porque no podemos tener en el Poder Judicial gente. Por eso hice la denuncia contra Fretes, ¿verdad? Que en muchos casos se convierten en operadores políticos del Partido Colorado. Y también hice la denuncia de las afiliaciones de los fiscales y magistrados, que teníamos un 77% de ellos afiliados, incluso participando de las internas, ¿verdad? Estamos tratando del Consejo también de cambiar esa situación, ¿verdad? El jurado de enjuiciamiento tiene que enjuiciar a esos magistrados y fiscales y vamos a pelear con todo, ni un paso atrás en esto. A mí no me extraña lo de Camilo. Siempre fue un caballo de trocha y manejado por el cartismo.
Camilo siempre fue un elemento del cartismo para fundir la oposición, sí, sí, senador.
¿Ustedes se acuerdan en la foto en donde Camilo siempre compartió con Cartes, ¿verdad? No es de ahora, es de hace tiempo. Esa es la situación en que estamos. Bueno, Camilo se presenta como un opositor, pero es un quinta columna que está dentro de la oposición del ahora presidente de la Junta de Gobierno, Horacio Cartes.
Ahora, entonces, según tu criterio, está la pelota en la cancha del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Sacarle a estas fiscalas que fueron...
sancionar a este a estos jueces que se prestaron. También la fiscalía tiene que investigar todo este proceso, tanto a todos los que participaron en el proceso de Mario Ferreira. Tiene que ser investigado y tiene que ser sancionado.
¿Qué pensás de la implicancia de Euclides Acevedo en este tema?
Mira, yo no podría hablar de la implicancia de Euclides, ¿verdad? Pues no tengo mayores documentaciones e informaciones sobre eso. Sé que surgió, o sea, al final salió también lo de Euclides, ¿verdad? Y bueno, tenemos que ver qué hacer en ese sentido, porque al final Euclides se puede presentar como un candidato para dividir a la oposición también.
¿Vos tenés tus sospechas de eso, senador?
Y mira, creo que amerita una reflexión, ¿verdad? En el sentido de que siempre estuvo de ministro en los gobiernos colorados, desde González Macchi hasta de Mario Abdo.
¿Y vos te acuerdas, evaluación? Vos sos un militante antiguo del progresismo. ¿Te acuerdas que a él se le decía sepulturero de partidos?
Sí, me acuerdo. Me acuerdo que cuando nosotros estábamos en el encuentro, ¿verdad? Cuando él asumió la presidencia del encuentro nacional, lo primero que hizo fue ir a pactar con González Márquez. ¿Ustedes se acuerdan bien también?
Sí, fue ministro de
González Márquez. Como presidente del Encuentro Nacional, pactó González Macchi y fue ministro de González Macchi.
Sí, sí, ¿verdad? Señor.
Y esa situación nos obligó a nosotros a salir del Encuentro Nacional, ¿verdad? Un gran sector. En el progresismo, cuando eso salió del Encuentro Nacional, por esa situación, o por esta situación que se dio en aquel
entonces. Y ahí ustedes fundaron, me acuerdo, País Solidario, con Carlos
Finisola. Ahí salió, o a País Solidario. Sí.
Usted era en el movimiento interno País, se llamaba en el...
Del País se llamaba ese movimiento. Es importante recordar esta cuestión que, me parece que la ciudadanía tiene que estar enterada de todos esos procesos que se vivieron en aquel entonces, ¿verdad?
Y ahora, políticamente, ¿vos apoyás a la Concertación, senador?
Mira, yo estoy dentro del Frente Guasú. Estoy en el Frente Guasú, soy opción 11. Me fui al Frente Guasú porque por primera vez en mucho tiempo todos los movimientos progresistas se unieron para las listas de senadores y diputados.
Sí, sí.
Y por otro lado, apoyo lo de Efraín Alex, lo de la Concertación.
Claro, sí, porque yo tengo entendido que ahí están divididos. Por un lado, Esperanza Martínez, que se quedó en la Concertación, y el grupo de Sixto, Jorge Querey y Hugo Richards. Ah, y Filisola también está en la Concertación, tenés razón.
Sí.
Y el otro grupo se particionó y fue a apoyar la chapa de Euclides, pero en la chapa, perdón, en la lista del Senado están todos unificados, son lista 40.
Sí. Mira, para mí hay una cuestión de hierro en esto del día.
Sí.
En un momento Lula decía, estamos entre el fascismo y la democracia. Y creo que en este momento en nuestro país estamos entre el fascismo y la democracia. Me acuerdo en el primer año de gobierno de Carter había como 450 dirigentes sociales campesinos de organizaciones de campesinos que fueron imputados, ¿verdad? Y creo que va a ocurrir lo mismo.
O peor.
En este momento estamos en la lucha entre la democracia y el fascismo. Para mí es claro eso, Elías.
O sea, ¿a vos te parece que la oposición real al cartismo hoy es la dupla de Efraín Alegre-Soledad Núñez?
No, yo creo que sobre todas las cosas tenemos que unirnos todos. Hay que dialogar con Paraguayo Cuba. Hay que dialogar con el Clía Acevedo. Necesitamos la unidad de toda la oposición para ganar esta elección. Si no, se da una cuestión que va a marcar la posición de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Lo que estábamos hablando en el caso de Euclides. Y hay que intentar, estamos entre el fascismo y la democracia. Me parece, esa es mi posición política, Elías.
Contundente, senador. Gracias por el tiempo, es muy amable.
Gracias a vos, muy amable.
Senador Pedro Arturo Santa Cruz, 14:09.